Lo lee por teléfono desde la casa, ¿vio?
Sí, sí, pero con qué expresividad, no hay un morfema que deje de tener un énfasis, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de Orestes y su familia, ¿no? Pobrecito. Hablemos primero de Agamenón, que fue el papá de Orestes, de la dinastía de los Atreos, y se casó con Clitemnestra. Ustedes la tienen que conocer a Clitemnestra, porque era nada menos que la hermana de Helena de Troya, uh-huh. Aquella que nació de un huevo.
Bueno,
la mamá era Leda, Zeus, Leda esposa de Tindáreo, pero Zeus la sedujo, uh-huh. Y de resultas de esta seducción, como Zeus la sedujo disfrazado de cisne, uh-huh. La mujer puso un huevo. Y atención a los maridos. Cuando su mujer ponga un huevo...
Vigila, señor, vigila.
Vigila, mujer, vigila. Mm. Era la hermana también, Clitemnestra, de Castor y de Pólux, los dioses. Muy bien, pero... Resulta ser que Clitemnestra estaba casada antes de casarse con Agamenón, con un señor hijo de Tieste, llamado Tántalo, pero no el famoso otro. Y entonces, para desposarla, Agamenón asesinó a Tántalo, y también a un hijo recién nacido que tenía Tántalo con Clitemnestra. Quiere decir que este matrimonio, Agamenón y Clitemnestra, es hijo del crimen y ya nace maldito. Uh-huh. Y las cosas que pasan te la voglio dire, Dorio. Tuvieron hijos, tres hijas llamadas Crisóstemis. Andá a llamar a Crisóstemis para adentro. Laodice. Y Fianasa. Estas son tres. Tuvieron un hijo también llamado Orestes, pero después los escritores clásicos hacen aparecer a dos hijas más, que son las más famosas, Ifigenia, uh-huh. Y Electra. Prestemos atención, por favor, a estos tres últimos hermanos. Orestes, el varoncito, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿A quién querés más, a tu papá o a tu mamá?
Después te contesto.
Ifigenia y Electra. Agamenón... era, como bien se ve, el cuñado de Helena de Troya, uh-huh. La mujer de Menelao, hermano de Agamenón, y también la causante de la guerra de Troya. Y viene la guerra de Troya, y Agamenón tiene el mando supremo del ejército aqueo. No vamos a hablar de la guerra de Troya, pero sí un pequeño episodio. Estaba la flota aquea en Áulide, en las costas de Áulide, y no había viento para hacerse a la mar. Uh-huh. Y que no había viento y que era una bonanza insoportable, y que la calma chicha, algo así como en Mar del Plata. Y aparece el adivino Calcante, y dice, bueno, yo sé bien porque no hay vientos, parece ser que Agamenón se había jactado de ser tan buen cazador como Artemis, y la diosa enojada había mandado una calma chicha que de nada servía para la navegación. Y también dictaminó el sabio Calcante, el mago Calcante, que es lo mismo, que para aplacar las iras de la diosa había que hacer un sacrificio humano, uh-huh. Y que aquella quien había que sacrificar era Ifigenia, la hija de Agamenón. Ahora, Agamenón tenía toda la familia en Argos, los hace venir a todos, a Clitemnestra, a Orestes niño, a los otros chicos, y a Ifigenia. Y los hace venir con un cuento. No le decís, che, vénganse que voy a sacrificar a la nena. Lo engañó y le dijo que iba a casar a Ifigenia con Aquiles. Esto es ir por Aquiles y salir trasquilado, porque en realidad lo que preparaba en secreto Agamenón era el sacrificio de Ifigenia. Muerta ya Ifigenia, aparentemente sacrificada a la diosa Artemis, Agamenón manda a toda la familia otra vez a Argos. En realidad Agamenón había aceptado este dictamen del mago Calcantes, tal vez por codicia o por amor al bien público. Pero bueno, manda a toda su familia de vuelta a Argos y allí empieza el odio de Clitemnestra por su esposo y empieza también ella a rumiar deseos de venganza. Pero se van a Troya. Largos años dura la lucha en Troya. Y al principio Clitemnestra le era fiel a Agamenón. Es que Agamenón había dejado un vigilante, el Aeda de Módoco, que era un cantor, que era también ortiva de Agamenón, y medio la cuidaba la otra, en el peor de los sentidos. Había, eso sí, un señor Egisto, que pretendía a Clitemnestra, y a cada rato le decía, che, ¿qué te parece si tu marido está lejos? Andás a ver si vuelve, a ver si somos felices los tres, qué tanto ni qué tal. Ella al principio lo rechazaba. Pero un día el Aeda de Modoco se fue y ahí otro gallo cantó. Porque un día lo aceptó Clitemnestra, dijo, más sí, y se hizo amante de Egisto.
Egisto.
Bien, pasan los largos años de Troya, Agamenón luchando allá ante las murallas de Troya, y Egisto meta y ponga
beneficiarse a Clitemnestra.
Amando a Clitemnestra. Pero Agamenón regresa, vienen los regresos. Discusiones con su hermano Menelao, que no vienen al caso. El caso es que vuelve, discúlpeme que he repetido dos veces la palabra caso.
Bien.
Pero vuelve Agamenón a Argos. Un espía le avisa a Egisto que Agamenón se aproxima, con las siguientes palabras que se han hecho ya famosas. Ahí viene Agamenón. Y entonces Agamenón, mejor dicho, Egisto, el marido de Clitemnestra, le prepara un banquete a Agamenón. Le hace un banquete a Agamenón y a todos los marineros de Agamenón. Vengan aquí, qué sé yo, cómanse algo, que esto y que el otro. Sí, y en medio del banquete aparecen 20 secuaces, ni uno menos, de Egisto, y lo liquidan a Agamenón y a toda la compañía. A todos los marineros, los matan a todos. Y, según dicen también, Clitemnestra no solo participó de ese crimen, sino que intentó matar primero a Casandra, que era la amantita, la brujita que se había traído Agamenón de Troya, por cierto, la hija del rey de Troya, que también era divina, pero tenía...
Había sido castigada,
acertaba siempre sus profecías, pero estaba condenada a que ninguno las creyera. Bueno, Agamenón se le había traído medio como concubina, como amante, y algunos dicen que Clitemnestra, en aquella orgía de sangre en donde murió Agamenón y todos sus compañeros, también habría matado a Casandra. Pero algunos también dicen que quiso dar muerte a Orestes, su propio hijo. El caso es que Orestes escapó a la matanza, gracias a su hermana, Dorio.
Sí, sí.
No a su hermana.
Caramba.
Sino a la hermana de Orestes, Electra, que lo llevó en secreto al palacio de Estrofio, en Fosil. ¿Y quién era Estrofio? Preguntaré usted. Era el cuñado de Agamenón, porque estaba casado con la hermana de Agamenón, que se llamaba Anaxibia. Mire qué familia. Pero Orestes se salva de las iras de su madre, o de, digamos, el deseo de venganza de su madre, que abarcaba a toda la estirpe de su marido, incluso su propio hijo. Y se va, y se queda en el palacio del tío Estrofio mucho tiempo. Agamenón muerto, Clitemnestra sigue viento en popa, por no decir otra cosa, con Egisto, y Orestes crece, empieza a crecer. Crece. No se veía mucho, pero crecía, pero al cabo de dos o tres años uno captaba que estaba más grande. Y llega un día a la edad viril, como si a esa edad se llegara un día. Pues llega, y recibe de Apolo, o sea, el dios que maneja los oráculos, la orden de vengar a su padre, Agamenón, dice, andá y vengate. Pero en realidad otros dicen que fue Electra, Sófocles dice que fue Electra la que le sugirió que vengase a Agamenón matando a Egisto y aquí a Clitemnestra, a su madre y al amante. Orestes fue a consultar al oráculo y el oráculo dijo, sí, metele para adelante, hermano. Si que le parece si comete un crimen, dice, bien cometido está, dice, porque eso a lo último, dice, el oráculo.
Sí, sí.
Textuales palabras, dice, usted hace bien porque a lo último ella...
Por eso la gente siempre interpretaba
claro,
lo que podía.
Claro, porque el oráculo era oscuro en sus expresiones.
Claro.
Debo ir de pesca, te sale ahí a la última, si quieres. Respuestas tales como...
Usted vio cómo es eso.
Usted vio cómo es esto, es como todas las cosas. Claro. Hay que jorobarse mientras el cuerpo aguante.
Me lo saco, tengo frío, me lo pongo, tengo calor. Y así.
Esa voluntad.
Claro.
Estas cosas contestaba el oráculo. Orestes, animado por el permiso del oráculo, se hizo acompañar por un amigo que tenía llamado Pílades y fue a la tumba de Agamenón en Argos y le consagró un rulo, un bucle de él. Dice que allí lo encontró Electra, que hacía mucho que no lo veía, y que reconoció al rulo, no al hermano, sino al rulo. Esto está en Sófocles, a Eurípides le parece un poco demasiado y a mí también, entonces cambia el rulo por un anillo, es más fácil aquí entre nosotros reconocer un anillo que un rulo. Y dice, bueno, voy a realizar la venganza, dijo Orestes. Se fue a Argos, llega a la casa de Clitemnestra, su mamá, y Egisto, el amante de su mamá, ambos asesinos de su padre, y se hace pasar por un viajero que viene a anunciar la muerte de Orestes. Mira vos, qué astuto. Soy un viajero que vengo a anunciar que me morí. Dijo con cierto disimulo. Y fingía que ese viajero venía a preguntar qué debía hacer con las cenizas de Orestes. La madre se lo dijo.
Textuales palabras.
Sí. No solo le dijo qué hacer con las cenizas de Orestes, sino que libre del temor de haber castigado sus crímenes, Clitemnestra se entregó a manifestaciones de alegría, dice textualmente los clásicos. No se empezó. ¡Viento! Vengo a anunciar que murió Orestes, tu hijo. ¡Viento! Y se empezó a escupir las manos y a frotársela, y a gritar y a reír mientras se golpeaba los muslos. Sí. Y a hacer pequeñas carreras golpeándose la cadera.
Bailoteando junto a Egisto y dando vueltas en torno de la mesa del comedor.
Bien. Egisto no estaba, pero lo mandó a buscar.
Y para bailar, si no.
Claro. ¿Y dónde está? Y salió, tuvo que hacer. Y lo mandó a buscar. Al llegar a Egisto, Orestes lo ataja en la puerta y lo mata. Siente los gritos de adentro Clitemnestra y sale, medio agachando la cabeza, y dice, ¿qué pasa, qué pasa? Y lo ve a Orestes con la espada y ahí lo reconoce. Y dice, Orestes, soy tu hijo y vengo acá,
Sí, mostrando el rulo.
Sí. Según dicen algunos, cae en tierra a Clitemnestra y le pide perdón a Orestes, perdóname. Y para enternecernos le muestra el seno con el cual lo amamantó. Y dice, regardé vos.
He visto mejores, responde Orestes.
Dice, ¿qué va a hacer? Y ella estaba por ceder, Orestes.
Sí.
Era muy de la familia eso de enternecerse ante una mujer que mostraba el seno, porque lo mismo le pasó al tío Menelao cuando, estando frente a Helena, estaba dispuesto a matarla y Helena, digamos, exhibió su mercadería.
Sí.
Y Menelao se enterneció, además. Pero en este caso, tratándose de un hijo, él ya estaba por ceder, pero aparece el amigo Pílades y le recuerda el carácter sagrado que tiene esa venganza. Ha sido casi auspiciada por el oráculo. Y entonces Orestes la mata. Y queda vengado Agamenón. Pero ahí intervienen unas tres señoras, las Erinias, que tienen en Grecia la misión de atormentar y de enloquecer, de provocar la locura a los homicidas. Y empiezan a atormentarlo. Y Orestes se vuelve loco. Huye de las Erinias y se refugia cerca de Delfos, en la loma del Ónfalo, que señala el ombligo del mundo.
Claro.
El lugar que es centro del mundo, dentro mismo del territorio de Dios. El propio Apolo lo purifica en Delfos, pero era necesario un juicio civil, el del Areópago de Atenas. Le hacen un juicio en Atenas, la votación queda empatada y decide la propia diosa Atenea que absuelga a Orestes. Pero una vez absuelto, Orestes preguntó a Apolo qué debía hacer y el oráculo le ordenó ir a Taureri. A Tauride, ¿cierto? A buscar la estatua de Artemis para terminar la purificación de su crimen. Andate a Tauride, allí hay un templo famosísimo de Artemis donde hay una estatua, anda a buscarla, dice Apolo. Y va, Orestes va con su amigo Pílades. Llegan a Tauride y son apresados por sus habitantes que, como ya sabemos aquí, tenían la simpática costumbre de apoderarse de los extranjeros para sacrificarlos a su diosa. Y vos llegabas ahí, ¿qué tal? Bienvenido a Tauride. Y ahora dice, accediendo a gentiles pedidos, lo vamos a sacrificar. Lo conducen primero ante el rey Toante y son llevados después ante la sacerdotisa de Artemis. La sacerdotisa los interroga, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Y dice, mire, somos fulano, mengano. Y la sacerdotisa los empieza a mirar y les dice, no me reconocéis, hermanos. Soy Ifigenia. ¿Ifigenia? Sí, Ifigenia, la finada Ifigenia. Pero ¿cómo dice? ¿A vos no te habían sacrificado al comienzo de la reflexión? No, dice. En el mismo momento en que iba a morir, fui reemplazada por un cabrito. Y la diosa me portó milagrosamente hasta aquí. Algo parecido a lo que pasó con Isaac en el, en el Moira. Así que aquí estoy vivita y coleando, por no decir otra cosa. Bueno, dice, ¿ahora qué hacemos? ¿No nos va a sacrificar a nosotros que somos tus hermanos? Dice que venimos de desgracia en desgracia. Le contaron todo lo que había pasado. Dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a engrupirlo al rey Toantes y nos vamos a rajar de acá. Entonces dice, che, Toantes, dice, yo antes de matar a estos tipos, y le guiñaba el ojo. Dice, necesito purificar el mar y la barca en que vinieron. Oh, dice, anda, purifica lo que quiera. Se va a ella con los otros dos, se suben arriba a la barca y se la toma. Y allí llegan a Atenas y todos son felices. Claro, no son felices ninguno. Termina este episodio de Orestes y viene el último, que es su casamiento. Siendo niño lo habían prometido a su prima, no a su prima Dorio.
No, por favor.
Sino a la prima de Orestes, Hermíone, que era nada menos que la hija de Helena de Troya, la hija de Menelao y Helena. Pero en la guerra de Troya, sin que él lo supiera, cambiaron esa promesa y Hermíone se casó con otro señor, un tal Neoptólemo. Neoptólemo, por decirlo mejor. Y bueno, ya la familia venía así, cuando no podían hacer lo que querían, se mandaban un crimen. Entonces, Orestes mató a Neoptólemo por consejo de la propia Hermíone. Es decir, hizo más o menos lo mismo que Egisto había hecho con su padre. Y así se casó con Hermíone y reinó en Argos. Y vivió hasta los 90 años. Las maldiciones, que ahora son cosa de todos los días, cosa de un entredicho de tránsito, eran en cierta época más serias de la humanidad, muy eficaces, muy serias y muy duraderas. La maldición que cae sobre Clitemnestra y Agamenón al casarse, alcanza a sus hijos, alcanza a sus nietos, alcanza a los vecinos, a todo el mundo. Y no se salva uno de una maldición tan salvo, tan fácilmente. Pero me pregunto yo a quién dedicar esta historia de una familia muy maldita, tal vez la más maldita de todas, las de la estirpe griega.
Yo creo, Alejandro, que al pensar en esta historia y al pensar en un dedicando, es menester recordar también que, si bien podemos hablar de una familia, digamos, dados los lazos de parentesco que parecen haberse establecido allí, eso no es del todo la idea que podemos tener realmente de una familia. No basta ni un matrimonio, ni la mera paternidad o maternidad biológica para constituir este tipo de vínculos. Del mismo modo que no basta un noviazgo o un casamiento cualquiera para que allí se constituya el vínculo del amor, por ejemplo. Creo entonces que lo primero que hay que separar, digo, en el mismo sentido que cuando uno separa el trigo de la paja, es ese tipo de vínculos establecidos antes con aquellos afectos que supuestamente debían unir a esas personas, para no tener después nosotros problemas en sacrificar a algunos dedicandos y dejar de lado otros. Creo que ninguno de estos muchachos, ninguno de los de la Orestíada, ni de los personajes que Sergio De Checo aquí en la Argentina recrea en El Reñidero, usando la historia de Orestes, Clitemnestra, Electra y su papito, se merecen algún tipo de dedicatoria. Creo, sí, sin embargo, que además allí ese vínculo tan estrecho entre Orestes y su mamá, que tanto nos recuerda, además, algunos muchachos que no logran desprenderse de las faldas maternas durante largo tiempo, nos hacen pensar en otro tipo de hijos, sobre todo hoy, una noche de reyes, ¿no? La noche previa en que para estos tipos sí los reyes eran los padres, imagínese, Orestes tenía a su padre que era rey y todo eso. Digo, en esos chicos y en todos los hijos pródigos en general, esa gente que por algún motivo se aleja de los hogares, en principio porque quiere construir su propio destino, y que después, cuando regresa, no tiene nada que reclamarle a su madre, ni crímenes, ni tampoco beneficios excesivos. Digo, la gente que construye primero su historia solo y después recupera esos vínculos, sabiendo que cualquier otro tipo de historia va a convertir su vida en una perpetua milonga madre.
Milonga madre, dedicado a los que no son como Orestes ni como Clitemnestra, es lo que canta en esta noche de reyes Alfredo Zitarrosa.
cantando te conocí, yo no supe ni cuándo. Sé que una tarde en un tango te pude oír tarareándolo. Madre milonga, en tus brazos sentimentales se fueron al mazo. Taitas y digo de paso, cuando tu amor le tanteó el corazón. Madre en las pencas, tu clavelina de alcurnia flamenca, debió volver de violeta, flor chamuchina, color malvón. Y por tus anchas caderas, pironga madre de andar campesino, la yumba te abrió camino y nació troyera en el pilongón. Para el cartón sin amor ni taquera, ni da mi tonga y diquera que chamullaba de un mentejón. Capaz que el pozo soñaba mi longa madre y vos lo acariciaba, si era golunda y pasaba por ser compadre y castigador. Cantando te conocí, yo no supe ni cuándo. Sé que una tarde en un tango te pude oír tarareándolo. Madre milonga, en tus brazos sentimentales se fueron al mazo. Taitas y chicos de paso, cuando tu amor me tanteó el corazón. La 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 la.
Ha cantado Alfredo Zitarrosa, Milonga Madre.
Señora Dicen, Granada, muy bien, dele
una remera para la señora productora.
Muy bien, muchas gracias.
Muy Granada bien. Lo pedía Héctor también para el sordo. Pero...
Granada.
Para compensar de paso.
Si tú quisieses Granada contigo, me casarían.
Bueno, a ver otra. ¿Alguna melodía?
Bueno, a ver, vamos, ¿no?, a probar.
A ver.
Pero bien.
Paso. Nadie.
¿Dónde la
sí,
tiene?
Él la tiene.
Ajá. Bueno, más fácil es. ¿Cómo se llama esa melodía?
Es el mismo autor. No.
No se llama La Venganza de la Terrible.
Desierto, Alejandro. Minuto Cabrales en el aire.
Nos van a tener que dar la remera a ustedes, a nosotros.
Tienen que dar la remera a nosotros. A ver.
Es bueno eso, ¿no? Si no contestan.
¿Eh?
Sí.
¿Cómo? Muy bien.
Muy bien.
La
finalmente.
Vecina de acá al lado, la de Acevedo.
Una remera.
Bueno, ¿nos queda una remera?
Sí. Sí, nos queda la lapicera, pero la lapicera la regalamos, sí.
¿Literatura o geografía, Alejandro?
¿Geografía?
¿Geografía o literatura, qué le parece?
A ver, geografía. Ahí está. Algo relacionado con el Ecuador. Segunda ciudad del Ecuador. ¿Quién dijo?
¿Quién lo dijo?
Develo.
Efectivamente, Guayaquil.
Sí, señor.
Le cambio la isla Rivera por la camiseta de Escocia.
Bueno.
Y a ver, tómate. Historia.
Despiértese.
El imperio incaico, Zamorín, tenía dos capitales importantes. La una, en el Cusco, en el ombligo del mundo, pero no en la loma de Ónfalos, sino lo que era el ombligo del mundo para los quechuas.
El Cusco.
El Cusco. También otras civilizaciones han creído que el ombligo del mundo estaba cerca. Es inevitable eso. En Benares, decían los hindúes. Pero bueno, una capital era en Cusco. ¿Dónde era la otra? No.
No diga porque sí.
No. No, es muy fácil porque se contesta con la pregunta anterior.
No tecno nada.
Es la otra.
¿Otra vez?
No, es la otra. Quito.
Bueno. ¿Quién dijo?
Es mucha ayuda, ¿eh?
Mucha ayuda. Una lapicera se ganó el muchacho para que escriba 10 veces.
Lapicera.
Debo responder.
Bueno,
más
y a ver, ¿qué otra cosa?
Literatura, un poquitito.
Una última de literatura.
Una última de literatura. Bueno, a ver. Habíamos prometido hace poco un pequeño cuento llamado en su lengua original Christmas Song.
Ahí está. ¿Quién es el autor de ese cuento?
¿Quién dijo? Dickens. Ahí está.
Muy bien.
Correcto.
Muy bien. Ahí está.
Carlos Dickens. Dele la remera.
Una ahí está.
Señor Dickens.
La piscera también.
Ah, la piscera también.
¿Cómo? Y dibujo la remera.
Bueno.
Y ahora un último ejercicio colectivo. La ola no la vamos a hacer aquí porque se viene abajo. Vamos a hacer un esquinazo tanto para que se despierten esta gente de Manantial.
Bueno, a ver lo de arriba.
Como buenos vecinos que somos.
Fuerte, ¿eh?
Si no se despierta ni el de al lado.
Ave María Purísima, para que
esté los guantes de volteo para aplaudir.
Uno más.
Son tres. No, pero es tarata.
A ver.
Alguno sigue aplaudiendo todavía.
Deles una oportunidad más, que después de toda la noche de Reyes.
Bueno, tiene cámara de eco, maestro.
Señores, nos vamos a ir temprano porque esta noche deberemos poner nuestros zapatos.
Sí.
Mañana les contaremos qué cosas nos han traído los dioses. Gracias por haber venido aquí y gracias por ir a aquellos lugares donde se supone que irán, ¿no? Hasta mañana.
Chao.